contra el coronavirus y citó como ejemplo los rebrotes en Asia y Oceanía.
Para este viernes se espera neblina durante la mañana y cielo entre algo nublado y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
En este momento en la ciudad el cielo está despejado, humedad 60%, temperatura 12 grados.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Me encuentro en este momento en la puerta de las casas de Gillespie y Patricio Bartón.
Adelante, amigos, buenas noches.
Ahí estamos, aquí
pase,
estamos.
Pase nomás, pase, por favor.
El programa. Vamos rápidamente a lo nuestro, queridos amigos.
Son puertas virtuales esta, porque...
Puertas virtuales, no, por eso. Ya todo el mundo se comunica en términos virtuales. Sabemos que cuando decimos algo, no es ese algo, sino que es algo virtual. Desde el amor hasta el café con leche con medias lunas, es virtual.
Bueno, pero nos van a quedar secuelas de esta percepción, ¿no?
Porque... Las secuelas también son virtuales.
Claro, porque es difícil que usted esté simultáneamente en la puerta de ambas casas, siendo que Gillespie y yo no vivimos.
Mire, con todo esto de la física cuántica, de la pandemia y de la ruta del dinero K, todo es posible.
¿Qué tiene que ver, señor? No mezcle los tantos, está mezclando todo.
Estoy un poco perturbado por demasiada información proveniente... De boca no muy locuaces.
Está demasiado conectado a la actualidad.
Sí.
Y vio que hoy por hoy el cúmulo de ficción está sobre todo en la actualidad. Es donde más ficción hay.
Sí, claro. Incluso en el mismo momento en que usted está viviendo, lo que sucede es casi todo ficcional.
Sí. Ahora que, bueno, que mencionó lo de la puerta.
Sí.
Y yo le quiero, ¿usted tiene felpudo en su casa?
¿Felpudo?
Sí, felpudo.
Tenía, pero me lo robaron. Me robaron casi todo el felpudo. Tenía un felpudo que me lo traje de Italia, que decía Benvenuto.
Sí.
Y lo até con una cadena a la puerta.
Qué lindo.
Y empezaron a tirar. Al final me dejaron nada, la mitad. Y me quedó un felpudo que dice Uto.
Bueno, por lo menos sirve para limpiarse un zapato, sirve.
Un zapato, el zapato derecho.
¿Por qué preguntaba lo del felpudo?
No, pues me parece que es un objeto en desuso, porque nadie quiere gastar plata en un felpudo. La verdad es que si a mí me sobra un mango, no me compro felpudo.
Y si a mí me sobra un mango, tampoco hago un emprendimiento consistente en una fábrica de felpudos.
Claro. Pero el fabricante de felpudos debe fabricar otra cosa también, que no se me ocurre qué.
No estoy tan seguro. En mi barrio había una fábrica que se llama Felpudos, la fábrica.
Ah, qué bien. Directo, me gusta eso.
Y sí, y tenía también un felpudo en la puerta donde decían Felpudo. Y usted puede creer que le robaron también la mitad y le quedó Udo.
Ahora siempre le roban las primeras sílabas.
Sí, siempre le roban, sí.
Qué curioso.
Hay poco felpudo actualmente.
Hay poco.
¿Y sabe qué pasa? Tampoco es algo que da cartel. No se pone de moda. Le falta glamour al felpudo.
Sí, es cierto.
Actualmente, al menos, ¿no? Nadie juzga, porque nadie dice... déjame mirarte el felpudo y te diré quién eres.
No, claro.
Da lo mismo.
Además que, como ¿sabe qué? Como el felpudo viene prácticamente adjunto a la acción de limpiarse los pies.
Sí, sí.
Es raro ponerle inscripciones, porque, por ejemplo, se podría usar para publicidad. Pero si usted se limpia los pies en lo que está anunciando... Es contraproducente el efecto.
No, es un producto que hay que encontrarle la vuelta, porque no hay manera de hacerlo atractivo.
Bueno, pero ahora con todo esto del virus y etcétera, uno puede volver a resignificar el felpudo.
Muy buena idea. Es decir,
de limpieza.
Un felpudo que desinfecte.
Claro.
Productos químicos o bien... productos electrónicos, que sea como esos cajones desinfectantes que hay. Entonces vos te parás sobre el felpudo y algo, unas ondas, anda a saber de qué, te desinfectan completamente. Y el felpudo que faltaba.
Sí, ese es el eslogan.
Sí. No sé.
El felpudo que faltaba puede ser... Ahora, si yo digo, si usted lo personaliza, porque fíjese, si usted pone su cara o su nombre,
claro,
para dar la bienvenida, es raro que uno se limpie los pies en su cara cuando va a ingresar a su casa. Claro. Tiene una visita y le pasa el barro por la cara que está en el felpudo.
No, bueno, tiene que ser neutro, un motivo neutro, un paisaje, un auto...
No, pero podría ser el apellido, está bien, ¿eh? Acá en Buenos Aires y en la Argentina en general se oculta mucho el nombre. En los Estados Unidos ponen el nombre en todas partes.
Sí, es cierto eso, ¿eh?
Principalmente en los buzones.
Sí.
En los edificios, todos ponen su nombre. Acá no, acá nadie pone el nombre.
Sí, es raro, porque...
El nombre... Primero, los buzones están ocultos, son... en Estados Unidos yo he visto ese cajoncito con un palo que hay en el jardín.
Sí, señor, claro, hermoso.
Y claro, y donde dice familia no sé cuánto. Bueno, acá no hay eso, ¿no? Hay una rajadura en la puerta que dice cartas, nada más. Sí. No dice familia, Rampullet.
Mismo no, también en los botones del portero eléctrico de edificios, tampoco están completados los casilleros con los nombres de los que viven.
Tampoco, no dicen, dice primero A, primero B, qué sé yo, pero no está. Salvo no, no, alguna vez, antes lo hacían los médicos eso.
Claro, los profesionales, pero...
De... Profesionales, el doctor Misuraca, el doctor Salomone, todas esas cosas, ¿no?
Y el portero, ¿vio que dice portero?
Portero, suba y dígale esa ingrata, pero el portero no pone su nombre.
No, el genérico, no, portero.
No, no dice portero Jacinto, no.
No, dice portero.
Que en realidad dice encargado.
Sí.
La palabra portero no figura.
Sí, a veces está, ¿eh? O dice portería.
Portería, porquería, dice por ahí.
Sí, porquería.
Claro. Bueno, pero ¿por qué me dice todo esto?
No, digo que por ahí es para evitar las cargadas. Si uno pone el apellido...
Si uno por tiene, ahí... tiene un apellido... qué sé yo, por ejemplo, usted se llama Nabo, el doctor Nabo.
Sí, y bueno.
Hay muchos doctores que tienen nombres que si no fueran médicos, uno los cargaría, así que a uno le da no sé qué.
Sí, es que han estudiado medicina para que no los carguen por sus... Por
claro, su, sí, por su nombre, ¿no? Y
está. Seguramente. Pero el tampoco doctor... ponen los nombres, no existe esa tradición de poner el nombre en el timbre, porque... por ejemplo, las celebridades no quieren ser molestadas.
Claro.
Yo si fuera una celebridad pondría en el timbre, pondría, por ejemplo, Ricardo Darín.
Pero no, le tocan todo el tiempo el timbre. Le dicen,
y bueno, está Ricardo. Bien, yo salgo y sé quién es.
O le hacen consulta. Imagínese si la casa claro. de Rolón, si dijera Rolón.
Rolón tiene.
¿Tiene cartel?
Claro, dice licenciado Gabriel Rolón.
¿Y no le tocan timbre y le hacen consulta?
Sí. Ay, dice licenciado, mire, me soñé con sangre. Sale Rolón y dice, juegue el día 18. Y cosas
no, no. No, por favor, respeto con el psicoanálisis y con Rolón.
Pero Rolón queda fuera de concurso porque es profesional él. Y al mismo tiempo claro. celebridad.
Claro.
Entonces bueno, le tocan el timbre prácticamente cada 5 minutos.
Dicen que también los autos sin capota, descapotables, tampoco tienen éxito en la Argentina.
No, yo creo que con justa razón.
¿Por qué?
¿Qué sentido tiene tener un auto y estás afuera, vas a 100 kilómetros por hora y te volás? ¿Sabes cómo te hacen los pelos? Es horrible andar en un descapotable. Y además, si hace calor, peor, te achicharrás los sesos.
Sí, bueno, sí. Pero...
es para cancherear.
Es para cancherear y
para mí es para cancherear. ¿Sabes para qué es? Para esa cosa que tampoco hay en la Argentina, que es esa vuelta al perro que hay en algunas ciudades norteamericanas, que van, dan vuelta todo, pum, 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 pasan, y están las muchachas, y ¿dónde hay eso? Que en ningún lado, flaco.
No, en algunas ciudades del interior sí puede haber.
Puede ser que haya.
Pueblos de la provincia, de Buenos Aires.
No, mira que no, hemos ido mucho, algo parecido a eso que le digo, ¿no?
No, descapotables no, porque no los tienen. No. Tienen otros
yo
autos,
sí, pero
dan la vuelta
sí,
al perro.
Que andan dando sedique con los las camionetas.
Con lo que haya.
Eso puede ser, sí. Bueno. ¿Qué estuvieron pensando en estas horas que te sirve para amueblar alguna clase de informe?
Mire, yo estoy quiero aprovechar la cuarentena para cosas, para probar cosas nuevas,
positivas,
y considerando que, por ejemplo, en este programa yo toco la pandereta, ¿verdad?
Sí, a veces, o sea, al final de todo, en el último tema.
Bueno, señor, no importa cuándo, pero digo...
Sí, oficialmente... lo que pasa es que algunos de nuestros músicos me parece que lo boicotean a usted, ¿vale?
Sí, me boicotean todo el tiempo.
Sí, le están enrostrando los errores. Sí. Ahí no, le hacen gestos, como dale, qué sé yo.
El licenciado pentacadémico es el más incorruptible
Claro.
El Robespierre de la música.
tiene un umbral de tolerancia tan estrecho que bueno, que uno queda siempre en offside. Por eso yo me quiero perfeccionar en todo este tiempo.
Claro.
Y no solo en la pandereta, voy a ir más allá. Con otros instrumentos, pero bueno, ya de adulto es más difícil aprender, ¿no?
No, bueno, pero esta oportunidad es fantástica, por más que sea adulto, tienes que intentarlo.
¿Usted dice que es posible?
¿Cuál sería la edad límite
para aprender
un instrumento?
De manera que depende del instrumento.
Empezar de cero, no para perfeccionarse.
No, de cero.
¿Cierto? No, pero digo... yo tengo 35 años, quiero empezar a tocar la flauta. ¿Puedo o no puedo?
No, ¿cuál es la edad límite? Posiblemente la flauta sí. Ahora, si nos referimos, por ejemplo, a la trompeta, por lo menos tiene que tener un diente para donde apoyar la
trompeta. Claro, conforme avanza la edad, uno va teniendo menos dientes.
Bueno, pero uno.
Claro, y si hay un instrumento que requiere la participación de los dientes o del diente... Si usted ya los perdió todos, bueno, lamentablemente no le voy a poder dar clase.
Claro, pues,
o busque un instrumento que no necesite dientes.
Claro.
Que no necesite nada que usted ya no tenga, señor mío.
La boquilla hace presión sobre los dientes. Y si usted no tiene
dientes, la boquilla... ¿Qué pasa con las dentaduras postizas? No es lo mismo, ¿no?
No, yo creo que se le van corriendo para adentro con la presión de la boca.
Claro, por eso a veces algunos trompetistas con el tiempo, cuando van perdiendo los dientes, también pierden el trabajo, ¿no? Lamentablemente.
Y bueno, hay muchos casos en la historia del jazz, sobre todo, de gente que...
Claro, yo estuve hablando con el doctor Barragán ayer, que él fabrica unas dentaduras postizas para trompetistas.
Ah, me encanta, qué bueno.
Claro, que tienen incluso medio con un poco la forma de la boquilla, los dientes.
Qué horrible.
La boquilla se asiente y se acomode perfectamente.
Pero después no puede sonreír.
Claro, mire.
La vida.
Pero lo que quiere el tipo es tocar la trompeta, no quiere sonreír.
Y bueno,
señor. Eso le dice siempre Barragán lo mismo a los clientes.
Sí.
Dice, ¿usted qué quiere? ¿Sonreír? O tocar la trompeta.
Sí, no. Bueno, yo quiero sonreír.
Imagine que termina de tocar y lo invitan a cenar y tiene que ir a la cena con esa dentadura.
Salvo que se cambie la dentadura. Yo no sé por qué están de moda las dentaduras fijas. ¿Qué ventaja encuentran?
Bueno, sí, porque
si hacen implantar los dientes. ¡Error!
No, ¿por qué?
¿Por qué? Si es mucho mejor poder... sacárselos y ponérselos según las necesidades de la vida.
Pero uno no puede estar todos los días que pone, que saca, señor.
Bueno, si usted prefiere que yo se los implante definitivamente, pero mire que después se arrepienten algunos, ¿eh?
No, yo creo que es por una cuestión de belleza, de estética, de tener siempre los
también
dientes.
Convengamos de seguridad.
Sí, de seguridad.
Porque imagínese si usted es cantante y tiene una dentadura de quita y pon.
Sí.
Y por ahí en algún momento se le sale.
O adelgazó. Adelgazó mucho.
Le adelgaza un poco el escracho. Y usted está cantando. No. Se le sale la dentadura.
Y eso que es una... Eso que es una quita y pon, que es la mejor marca, ¿no?
Sí.
La japonesa quita y pon. Ahora, discúlpeme, acá Gillespie, que es el trompetista, el mejor de la Argentina, podemos decir.
por favor.
Dice que hay que tener...
Mucho mejor que el verdadero Gillespie.
Sí, mucho mejor.
No me metas los mismos problemas que el licenciado pentacadémico, por favor. Está preocupado con eso.
Dice que hay que tener por lo menos un diente. Como requisito me parece bastante accesible.
Sí, el de adelante.
La muela de juicio, si se me cayeron todo y me quedó la muela de juicio...
No tiene que ser...
Es más fácil tener un diente que tener menos de 22 años.
Sí. Igual, o sea, la vuelta de juicio no sirve para usted.
No, porque ¿cómo traba la boquilla? Tiene que ir hasta allá al fondo para trabajar.
Se la mete más adentro.
Bueno, acá tenemos un informe que llega de una especie de sociedad que hay, de una ONG, que es No Te Rindas.
Muy bueno. ¿Se llama así la ONG, No Te Rindas? No Te Rindas.
Yo creo que está mal no rendirse, particularmente si ha llegado el momento de rendirse.
Sí, claro. Sí.
El que no se rinde es el que no acata las reglas de juego, o en todo caso el que no comprende la realidad. Si usted pierde la guerra y no se rinde...
Es un peligro, bueno, tiene razón.
Ha habido muchos casos en que sobreviene una matanza inútil. Así sí. Que, a lo mejor, yo soy de la sociedad, de la ONG, que quiere decir, rindámonos si es necesario.
La ONG fuiste.
Sí, claro. Bueno, pero el caso es que esta es una organización que propende, aunque uno, digamos, no se rinda ante las dificultades. O sea, para lo cual muchas personas lo que hacen es no verlas directamente.
Bueno, pero eso no me parece.
Negarlas.
Eso no es saludable,
No, nada es saludable en realidad, especialmente en estos tiempos. Bueno, es cierto que cuando somos pequeños todo se aprende mejor. No crea.
No, lo que sí es cierto es que uno no tiene tantas obligaciones, tantas preocupaciones dando vuelta en la cabeza y posiblemente tiene más tiempo disponible.
Pero no solo por el tiempo, señor. Nosotros, yo se lo digo como neurólogo.
Claro, es el cerebro. Que usted
es el cerebro.
Va creciendo. Sí, le va creciendo y no le entra. Bueno, con la edad cada vez le entra menos.
Claro, yo lo explico así siempre a mis pacientes, les digo, mire, el cerebro es como la plastilina.
Sí.
Oh. Usted,
muy buena analogía.
Sí. Bueno, usted de chico le va dando forma, y pongamos por caso, usted le dio forma de conejo.
Sí.
Ya le queda forma de conejo.
Lo que dejarme sale es una bola.
Bueno, le dio forma de bola. Usted ya tiene el cerebro bola. Y no le va a entrar otra cosa que no sea bola.
Claro.
Ya le queda después.
Ya le queda.
Después es todo bola su vida.
Entonces
el cerebro es muy misterioso, ¿eh? Yo veo un programa de televisión que te muestran, por ejemplo, una espiral que va para un lado.
Sí,
y vos por ahí cerrás los ojos y la mirás y va para el otro.
Bueno,
y el tipo explicó una cosa que yo no te sabría decir ahora, que es que al final todo es psicológico.
Bueno, no. La psique es otra cosa, de que no tiene que ver con la percepción ocular.
Bueno, el caso es que, bueno, ¿a qué edad podemos aprender otro instrumento y qué consejos podemos darles a las personas que tienen 25, 30, 45... 50, 55, 60...
Sí. Adultos, serían adultos.
100 años.
Sí.
Bueno,
sí.
Lo más aconsejable es...
Sí.
Que nos hagamos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estilo de música quieres aprender?
Claro. ¿Cómo estilo? ¿Un instrumento?
Claro, ¿cómo más? Que yo quiero aprender valsecitos criollos, nada más.
No, bueno.
Y nada más.
A mí me parece que, se los pregunto a ustedes, que el piano es el instrumento más completo para...
Sí, pero según el estilo, porque si es usted quiere aprender a tocar música popular, posiblemente no sea tan complicado como un concierto.
Especialmente en algunos casos. Ahí está.
Bueno, dale. Usted estamos hablando de un adulto que se aproxima con toda dificultad por primera vez un instrumento. No puede estar pensando en conciertos muy complejos, me parece.
No, tiene que...
¿Arranca?
Nada, canción... Usted, por ejemplo, el día del cumpleaños de algún amigo, usted va, se sienta al piano y toca.
Bueno, bueno.
Y todos dicen, ¿cómo? ¿Aprendiste a tocar el piano?
Sí.
Esa, les quería dar esa noticia. Ya estoy en el primer año. Ya me dieron el diploma.
Sí, bueno, igual había notas ahí que...
Hay alguna nota medio rara.
Bueno, esta es mi versión, ¿viste?
No es su versión.
Yo lo siento así.
¿Cómo? Bueno. Yo lo siento así, pero no es así.
Lo siente, sí, lo siente mal.
Sí. Bueno, ¿tienes interés por algún instrumento en particular con el que siempre has soñado?
Claro. Sí, yo soy
el clarinete.
A mí me sabe que me gusta el violín.
El violín. Qué lindo,
qué lindo. ¿Es difícil el violín?
Es uno de los más difíciles que existe. Bueno,
no le digo, sí. Y justo me gusta a mí ese.
Si necesita un oído con una afinación casi absoluto.
¿Por qué?
Porque no, porque el mango no está demarcado. Entonces,
¿cómo el mango?
El pasón del instrumento.
Ah, usted dice que no tiene trastes.
No tiene. No
como
tiene
tantas personas que conocemos.
Entonces no sabe dónde están las notas, tiene que ir medio.
Claro. Pero no, es mejor tener muy buen oído, un oído muy preciso, o no tener ninguno, de manera que uno ni siquiera se da cuenta.
Bueno,
claro. Sí.
Claro, si usted no tiene ningún oído. Mete el dedo donde lo meta y ya está bien. Es importante, para estudiar un instrumento, es importante tener muy alta la autoestima y muy bajo los escrúpulos. Entonces, así es mucho más avanzar, más rápido.
Bueno, sí, pero hay que ver si aprende a tocarlo.
Pero si usted no ni se da cuenta si aprende o no aprende.
Claro, bueno, pero alguien le va a decir, eso de...
¿Quién le va a decir?
Suena mal, eso está mal, suena mal.
El profesor no se lo va a decir, porque si lo dice, usted no va a seguir estudiando.
Pierde un alumno, el profesor.
Claro. Bueno...
No, pero mire, yo como adulto quiero tener alguna garantía si voy a aprender, porque no me voy a comprar un violín y después si no me gusta o si no aprendo... ¿Qué hago? ¿Usted me presta el violín? ¿Me lo dan en la...?
No, yo lo que le puedo sugerir es el clarinete.
Ah, muy bien.
Que es igual.
Bueno, no es muy igual, ¿no?
Y acá tengo un oboe.
A ver, es parecido al clarinete, sí.
Ahí está. Fíjese.
Bueno, ese final, qué raro. Ay, fue todo eso.
Qué misterioso que es la melodía.
Uno no sabe cuándo soplar las velas, así porque sí. Está esperando que pase algo y no.
Un asesinato va a haber en el cumpleaños.
Acá dice. ¿Cuál es el instrumento más antiguo de todos? Este.
No. No, señor.
La voz.
Ah,
no era ningún instrumento. Era una pregunta capciosa.
Sí, capciosa.
¿Te has plantado? No, ¿te has planteado?
Sí, plantado, sí, también.
¿Qué será? ¿Te has planteado o te has plantado? Empezar aprendiendo a cantar y quizá en un futuro lejano, apuntarte a un coro amateur.
Sí, bueno.
Y ahí tiene no he pensado en eso, ¿no?
La ventaja de no tener que comprar ningún instrumento. O sea, el instrumento lo tiene uno mismo.
El instrumento lo tenés pegado, digamos.
Sí.
Sí, pero me parece que el que busca, que el informe apunta a un instrumento de verdad, no a la voz, señor.
Ah, ¿cómo de verdad? Y la voz hay que saber también.
Bueno, sí, hay que saber. Pero algo ya, distinto.
Por ejemplo, que los cumplas feliz.
Que y le digo
los
una cosa.
Cumplas feliz. Que los cumpla, que los cumpla. Que lo cumplas feliz.
No, es más arriba lo último.
Pero usted, por ejemplo, si forma parte de un coro amateur, como estamos hablando,
sí.
Por ahí le toca, hay primeras, segundas, terceras voces.
Claro.
Usted le toca, la última voz le toca. La que hace
sí, pero es la más difícil, porque bueno. No es la melodía, sino que usted tiene que hacer, a mí me toca... Que lo cumpla feliz, que lo cumpla.
Claro.
Félix.
Claro, porque los que sobresalen son las segundas y primeras voces. Entonces
claro.
usted está tapado en el fondo, atrás de todo, y canta menos.
Claro, bueno, a mí me parece...
Para mí, en los coros hay muchos ñoquis, ¿eh?
Sí,
hay muchos tipos que no cantan, que se hacen ahí. Que
generalmente son los que bajan la cabeza en el cuaderno.
Sí, miran el cuaderno y se hacen, y no cantan nada. Están ahí tipos que por ahí hace 30 años que están en el coro.
Sí, sí.
Y no cantan, son ñoquis, están ahí. Cada tanto, por ahí, algún final.
O hacen la mímica, pero no sale la voz.
Claro.
Total, pero en el montón.
El director no trabaja individualmente, después con cada uno le dice...
Para mí no. ¿Cómo va a trabajar individualmente?
Escúchame. Y bueno, porque usted qué registro tiene, por ejemplo? ¿Qué registro?
Bueno, yo tengo un registro de la provincia de Buenos Aires del año 75.
No, señor, ¿qué registro
vocal? Lo saqué del grupo en la municipalidad de 3 de febrero.
¿Usted es barítono?
Sí, efectivamente.
Bien.
Cuando uno, a ver, vamos a tomar. Púa, 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 púa. Falló un poco la última, doctor. Bien, y una vez elegido el instrumento correspondiente, no vale, hay que ir al profesor de ese instrumento, no de otro.
Claro, por supuesto.
Claro. Debes empezar a plantarte otra vez, o no, plantearte, aprender a leer partituras. Quizá pensáis que tocar de oído es más fácil, que estáis mayores para aprender, pero a la larga os vais a alegrar de saber leer las notas y de tener unas buenas nociones de lenguaje musical y solfeo, ya que vais a poder tomar la obra que queráis y aprenderla mucho más rápido.
Menos mal que no lee el informe de corrido.
No. Ensayo error, dice. Toca esta nota. Ah, no me suena. Me aburro. No la encuentro y lo dejo. Esto de la música es muy difícil. Bueno, esa es la historia de todos los estudiantes de música.
Sí. Bueno, lo que pasa es que si tiene el tiempo y la dedicación necesaria, yo le recomiendo que arranque por solfeo.
Claro. Solfeo, porque después lo querés aprender y no te entra.
Primero es el solfeo.
Agarraste malas mañas.
Claro, empieza ya a ir por el lado de estudiar todo de oído. El solfeo, en primer lugar, rítmico y después con las notas.
Claro.
Bueno, pero si uno arrancó de adulto, yo le digo, yo me sé de memoria algunas cosas de la guitarra para el fogón. Entonces,
el fogón realmente a mí me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Soy el loco de los fogón.
Bueno, nosotros...
A mí me gusta mucho cuando vamos a Villa Gesell,
sí.
Todos los amigos, a la noche nos vamos a la playa.
Claro, señor.
Y nos morimos de frío.
No,
hacemos un fogón y ahí cantamos. Yo canto siempre la samba del Indio Poeta. Ah, sí, sí.
Y bueno, por eso me gusta
la samba del Indio Poeta. El problema es que en Gesell hay mucho viento. Y entonces, para escuchar lo que tocamos nosotros...
claro, se lo lleva el viento el sonido.
Nosotros estamos en el muelle y empieza a escuchar bien ya llegando a Valeria del Mar.
Claro, y lo peor es que ustedes reciben el sonido de otros fogones que están más
allá. Están más allá, incluso en Buenos Aires.
Claro, entonces es muy complicado eso.
Claro, claro.
Pero el fogón es hermoso, uno se sabe algo de memoria. Y nosotros, por ejemplo, bueno, los nudistas nos reunimos, ¿no?, en torno al fogón, y cada uno tiene una canción y entonces la toca.
Perdón, claro. Pero lo tocan con guitarra, ¿no? ¿Usan guitarra?
Guitarra, yo llevo la guitarra.
O también al ser nudistas tampoco usan instrumentos.
No, porque por ahí podían acompañar con bongó.
Hay bongó, hay quien toca la flauta, hay quien toca, bueno, cada instrumento. Okay,
cada uno toca lo que puede. ¿Hay algún instrumento peligroso como para el nudista?
¿Sabe cuál? Caso,
el bandoneón.
El bandoneón. El bandoneón es más peligroso que un asiento de mimbre, señor. Es peligrosísimo.
Es una guadaña.
Sí. Y otro peligroso es el arpa, que tan inofensivo que parece.
Sí. El arpa, mi tío abuelo tocaba el arpa y había un arpa en casa. Mi abuela la usaba para cortar huevo. Sí. Los huevos duros. Sí. Los pasaba a través de las cuerdas del arpa y le quedaban rodajas de huevo para ensalada.
Y bueno, sí, es un uso heterodoxo del arpa.
Bueno... ¿Usted está de acuerdo con el profesor particular? Usted, Gillespie, su experiencia. ¿Usted es autodidacta? ¿O tiene un profesor particular o fue a una academia, así digamos, bien establecida?
No. Mayormente autodidacta. Aunque tomé algunas clases de trompeta con un trompetista cercano a mi casa, de Lomas de Zamora, que tocaba en una banda ajá, militar. Y después lo que sí estudié fue teoría y armonía y todas cuestiones así de música, pero el instrumento...
¿Y ese dónde lo estudió? ¿Con profesor particular?
Particulares siempre. No fui a conservatorio. Ahí está la primera clase de trompeta.
Bueno, eran los primeros palotes, ¿no?
Lo que pasa es que si estamos hablando de gente que ya no está en edad de hacer la carrera en conservatorio, y por ahí le conviene ir a un profesor particular, porque sí, puede ir a la tarde, a la noche, cuando termina de trabajar, en fin.
Sí.
Hay algo propio del adulto que es que...
¿Y dónde usted conoce algún buen profesor particular?
¿Profesor de qué?
Y es difícil.
De música.
Es difícil. Conozco algunos de...
¿Cuántos de nosotros de este programa son profesores particulares de música?
Manuel Moreira, se me ocurre.
Ale.
Sí, Ale. Dos.
Y Ale.
Dos. Y usted, Gillespie, no da clases porque yo le quería...
Realmente. No.
Yo soy admiradora, no. Soy una admiradora suya, digamos. No solamente como una cosa, sino también como la otra, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la comunicación, como la trompeta, etcétera. Y a mí me gustaría tomar clases, yo lo puedo recibir en mi casa.
¿Serían clases a domicilio?
Claro, yo vivo en Tigre. ¿Usted dónde vive?
En Monte Grande.
Ah, bueno, eso es un poco
bien, hermano. No, más pero... o menos, si le pone voluntad.
Claro, yo el horario mío sería después de la medianoche, que mi marido es sereno, sí. Y entonces Él se va, 11:30 se va, y yo después de la medianoche ya puedo hacer lo que quiera.
No, bueno, pero es muy, muy...
Me gustaría sorprenderlo el día de mañana, que me vea con una trompeta ahí en la mano.
Bueno, no, a mí me parece... El problema, ¿sabe cuál es de todo esto?
No.
Que hay que tener un método para aprender a... para enseñar o para aprender un instrumento. Yo ese método no lo tengo.
Me parece que no tiene muchas exigencias la señora. Le está hablando.
Yo lo que le puedo...
No se preocupe del método. No.
Sí, a mí no me gusta tanto con método. Me gusta así como va saliendo. Me interesa.
Claro, sí.
Claro. ¿Cómo comprar el instrumento? Cuidado, bueno. La compra del instrumento puede influir en su decisión, porque hay instrumentos caros y baratos.
Sí, sí.
Nada más. Instrumento caro, el piano.
Sí.
El órgano de la Basílica de San Pedro.
Sí. Bueno, sí. Pero también puede suceder, por ejemplo, con la guitarra, que es un instrumento que no sería de los más caros.
Sí.
Que usted, para empezar, se compra una guitarra barata que es mala.
Si la tiene que tirar, le florece.
Sí.
Y eso lo desanima. Entonces
llega la primavera y tiene brotes la guitarra.
Sí, es cierto lo que dice acá Barton también. Si el instrumento está malo al comienzo, es muy posible que abandone, porque es imposible de tocar.
Claro, lo desanima. Es muy difícil. Es muy difícil. Cuanto más malo el instrumento, más difícil de tocar. Por ejemplo, trompetas baratas. ¿Usted ha visto? ¿Dónde hay trompetas? Buenas tardes. Quisiera una trompeta, pero barata.
Bueno.
¿Cuánto es barato? Digo un precio.
50 pesos.
No, digo de trompetas. En el mercado, precio. ¿Cuánto vale una barata?
¿Real?
Sí.
Sí.
Todo real. Estamos en
todo real acá, señor.
Es que estamos hablando de ficción. Sí, ¿de qué va a ser? ¿De juguete?
Póngale menos de 10,000 pesos. Cerca de 10,000 pesos.
¡10,000 pesos! La mala, 10,000 la mala. La mala, bueno, ¿cuánto vale?
No, y una trompeta buena puede costar, no sé, 300,000 pesos, 400,000 pesos.
¡Señor!
Y porque son en dólares. Pero bueno...
¿Qué me importa? Yo sigo el lenguaje... internacional de la música, señor.
Ahora, en los últimos años, las fábricas de instrumentos de origen chino abarataron muchísimo los costos. Entonces las trompetas... Sí, porque fabrican miles de trompetas.
Acá tenemos una variedad de instrumentos chinos.
Sí, a ver...
No sé si es que suena mal o está mal ejecutado, pero...
Bueno, son instrumentos chinos. Si no, fuera música china.
No, el instrumento tiene que servir para todo.
Bueno, muy bien. ¿La castañuela es barata o no?
Sí, las castañuelas es barata. La venden en la calle, en España, en la vereda.
Claro, sí, sí. Y dice, recuerdo de no sé cuánto, de Sevilla.
Yo compré, cuando estuvimos en la gira, yo compré, por supuesto...
¿Y usted qué? No,
sí, todo
usted compró cualquier cosa.
Cualquier porquería de la calle compró, señor.
Bueno, pero cometí un error porque compré una sola castañuela. Tendría que haber comprado dos.
Ah, ese es el peor error que se puede cometer. Claro. Porque no tiene sentido una sola.
No.
Es como aplaudir con una mano sola, ¿no?
Es como un caballo que tiene una sola pata.
Y no puede cometer otro error, que es comprar dos castañuelas izquierdas.
Son iguales, señor.
¿Ah, sí? Sí. ¿No hay castañuela de un lado y del otro?
Bueno. Parece que son iguales.
Las castañuelas esas que venden en la calle son de adorno, después terminan...
Para mí se pueden tocar perfectamente, ¿eh?
Tarde o temprano son cenicero esas castañuelas.
¡Ole! Son para la jota. son muy buenas para la jota, las castañuelas. Bueno, otros instrumentos más elementales que sean fáciles. La pandereta, por ejemplo, es evidentemente fácil. Sí. Pero está también el silbato, lo que vulgarmente se llama el pito, usado por los vigilantes, los referees y otras autoridades.
Pero el pito, bueno, depende cómo lo toque, ¿no? Pero
sí, igual le digo que musicalmente, ¿qué melodía va a hacer con el pito?
Claro, digo,
no, el pito. Efectos.
Bueno,
sí.
Pero es un instrumento...
En el tango, anoche a las 2, por ejemplo, hay un vigilante que interviene en el medio, en el interludio. Aparece un vigilante y dice, ¿qué está pasando aquí? Alguien toca pito. Bueno, ahora voy a tocar una parte de anoche a las 2. Ya está.
No, bueno, te falta toda la partitura. No, estamos hablando de instrumentos musicales, ¿no? Eso es un instrumento sonoro.
Igual le digo una cosa, en algunas músicas autóctonas de Brasil hay unos pitos que tienen dos agujeros y que van dando distintas tonalidades.
Ah, según bueno, por lo menos tiene dos notas.
Claro, según los toques tiene de un lado y del otro un agujero de cada lado.
Ah, bueno, pero ese ya... Ese...
Ya no es pito, señor.
Ya no es pito, señor.
Pito con dos agujeros ya no estamos, es pito, señor.
Ya nos vamos rumbo a la flauta.
Claro. Sí. Es un pito siamés.
Sí. Claro.
Eso no es pito.
Y... Por ejemplo, los instrumentos así baratos de, podríamos decir, de cotillón,
sí.
¿No sirven para despertar la vocación del niño? O sea, en vez de comprarle una trompeta, que como usted me dijo vale 10.000 pesos,
sí.
O $10.000, no me acuerdo.
¿Le puede comprar una de esas de cancha?
O de cancha, o ir a, ni siquiera comprarla, va a un cumpleaños cualquiera, y se roba la cornetita, se roba. Y después se la da al niño, y se toma niño, y empieza, y el día de mañana termina convertido en un Harry James.
Sí. No sé si eso alienta la vocación, ¿eh?
No, no,
no. Que no. De hecho, hay unas trompetas de juguete que ya le vienen con melodías grabadas, el niño hace las demás.
Ah, sí. Bueno, ahí le sabe que le sale, entonces el niño le sale disjockey.
Claro, porque aprieta montones.
Claro,
aprieta
montones. Pone los discos y dice, se cree que está tocando. Recuerdo aquella polémica de Papo, ¿se acuerda?
Sí, sí, claro, claro.
Con un DJ que decía que él era músico.
Sí, que le dijo, buscate un trabajo digno.
Que tocaba, que tocaba.
Claro. Bien, están también instrumentos como el timbre...
Bueno, sí, no son instrumentos. Todo lo que haga ruido no es instrumento. Es que la bocina del auto
es un concepto que realmente debería reflotarse y auspiciarse un rato, ¿no? Todo lo que suena no es instrumento.
No, ni música.
Pero ustedes se sorprenderían viendo algunas obras sinfónicas donde el percusionista de repente le toca usar accesorios de percusión donde de repente tiene que tocar un pito o un triángulo o golpear una chapa.
¿Acá llamaron? ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
No, pregunté.
¿Usted es el que hace música con cualquier cosa?
Sí.
Estábamos buscando
las copas, con el borde de las copas.
Sí.
Yo le con el dedo y un poco de saliva y toco
la tiene afinadas en distintas tonalidades, ¿verdad? Las copas.
¿Qué le parece?
Sí, tiene demasiada saliva esa última.
Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando era chico tocaba sobre el puente de Aviñón con el radiador de un Plymouth que tenía, de un auto que tenía
sí
un amigo. ¿Y cómo? Me pegaba y ya me había canchereado, me había fijado, era un radiador así vertical.
Sí, claro.
Y entonces cada una de las varillas tenía distinta longitud y por lo tanto distinta afinación. Me había elegido tres de ellas y todos decían qué barbaridad este muchacho.
Bueno, en Jamaica utilizan instrumentos que son barriles de...
Barriles, sí. Barile, dice usted, el flautista, sí, sí. No. Claudio Barile. Toca muy bien, sí.
Son barriles...
Gillespie es el National Geographic de la música.
No, pero
ahora
son
vamos a Jamaica.
Escúcheme, son barriles...
Jamaica.
Son barriles de chapa que los usan para transportar aceite y combustible y ese tipo de cosas. Y en Jamaica los van golpeando de tal manera que van dando distintas notas. Y
claro.
Steel drum. Y pueden hacer melodías y todo tocando esas chapas.
¿Y con partes del cuerpo no se puede hacer música?
Sí, sí,
digamos, golpeándose la panza, e inflándola o desinflándola.
Sí.
Para
es muy lindo como juego introductorio hacer sonar algo del cuerpo y sí. Que el otro con los ojos tapados adivine qué
se está tocando.
Claro.
De repente si se golpea
la comparsita dice.
No. Hay ojo que hay que tener buen oído,
Sí, sí.
Hay partes del cuerpo que parecen una cosa y son otra.
Tengo entendido que si se golpea la panza el sonido va a ser muy grave.
Sí, ejemplo. Claro. Sí. Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a leer las cartas de nuestros oyentes. Dale.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron a través del Facebook. Estamos en La Venganza Radio. Nos encuentran allí. Y si no, también hay textos que han escrito los oyentes en el WhatsApp. Que es 6585-5580.
Muy bien, aquí estoy en Facebook y les digo que Cecilia Pérez dice: buenas y santas vengadores, desde Harlingham los saludo. Anoche me reí muchísimo y pregunta: ¿para cuándo la escuela de nudismo de Patricio Barton?
La escuela es fácil, la escuela de nudismo es una clase.
Claro, sacate todo y ya está. Alicia Marino Petralia, queridos vengadores, yo escucho con auriculares, pero me río tan fuerte que me grita todo el vecindario, por favor callate, les dicen, ¿no? Esto es desde Mercedes, Uruguay. Dale.
Hola vengadores, soy Sol de Mendoza, mire, Sol de Mendoza, qué maravilla. Dolina, quería saber qué opina usted del cine de Lucrecia Martel, ¿tiene opinión
qué?
Sobre...? ¿Qué opina sobre Lucrecia Martel, la directora de cine?
Estoy a favor.
Muy bien.
Aquí tengo a Pablo De Carlini. Dice: maestro, quisiera escuchar Antiguo reloj de cobre.
No. Ponga otra audición si quiere escuchar ese disco.
y Marta Campo, que siempre nos escribe, nos está pidiendo Saint Louis Blues. Con la trompeta y todo.
Sí, San Luis Blue. ¿Usted se acuerda de Fats Waller?
Sí, claro.
Tocaba el órgano también.
Sí, pianista y organista de Chicago.
Mira, instrumento para tener en casa.
Sí, ahí le cumplió el pedido a Marta Campo, porque tocó Saint Louis Blues al final.
Sí, así es. Bueno, dale. Me compré un auto, dice Quique, le afané las luces al carnicero para ponerle abajo, y voy despacito escuchando el programa a todo volumen, y le digo a las minas: Mirá cómo suena la radio.
Sí. Bueno, qué raro. Justo que recién hablábamos de los autos descapotables hace un rato.
Sí, sí, sí.
Dale. El concepto es ese. Soy Natalia Pastecnik, de Córdoba, cerca de La Gloria Instituto. Agradezco a todos por el programa. Por suerte hay gente talentosa e inteligente en la Argentina. Bueno, gracias. No sé a quién se refiere. ¿Qué piensa, no? Dice, no sé.
Sí.
Dolores Ramón Nino dice, la venganza será terrible. Qué bueno que es oírlos. Alimentan mi alma y los cerebros. Terminando por una sonrisa. Besos desde San Javier, en Traslasierra, Córdoba.
Bueno, Pablo Castro, hola vengadores. Suelo escucharlos en diferido por la web. Bueno, porque las repetidoras de Del Sol no transmiten en radio su programa. Saludo desde el este del Uruguay. Bueno.
Flavio desde Salta manda saludos, dice, coqueando y escuchando la radio. Ernesto de la ciudad de Panamá dice que extraña mucho y pide adiós Nonino de Piazzolla para potenciar la nostalgia.
¿Qué más?
Mire, aquí Mariano Montag dice, hola a los tres, este es mi primer mensaje, y nos pregunta qué opinan de los que intentan atribuirle resoluciones teóricas a la obra de un artista sin que éste haya creado su obra en base a estas. Y él nos cuenta que es fotógrafo y que en el ambiente de los fotógrafos a veces le atribuyen técnicas fotográficas que a fotógrafos
que no conocen los fotógrafos, claro.
Claro, que no las han usado y...
Sí. Bueno, es así. Cada uno se gana la vida con lo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Es uno va de crítico, el otro toca la flauta, qué sé yo.
En fin. Es cierto que a veces...
Yo creo que en el plano de la crítica es válido eso. Muchas veces la crítica amplía los horizontes de una obra. Sí. Puede ser que el autor no haya tenido la intención que el crítico señala, pero el crítico no señala una intención, señala lo que vio en la obra. Y puede ser que la obra vaya más lejos de lo que el artista sospecha. El artista escribe, pinta o dibuja algo o toca algo. Y es cierto, por ahí el crítico le dice, este está usando tal técnica y él no la está usando. Pero también es cierto que en el plano de la metáfora, de los significados, de la alegoría, el crítico ensancha la obra. Y el que lee también ensancha la obra. El que lee dota a la obra de nuevas resonancias. Diría que recién la obra se completa cuando alguien la consume, la recibe, y muchas veces al interpretarla, la hace más grande y más abarcadora. Así sí. Que la respuesta sería esa, ¿no?
Incluso bueno, hablando de los libros, uno puede también entender algo que el escritor no quiso decir.
Totalmente, claro. Sí, pero que forman parte de la potencialidad de ese libro, especialmente en la poesía, vamos. ¿Verdad? Claro. Viviana del Grande, ¿qué tal, Viviana? Esperándolos para entretenerme con ustedes. Son geniales. Bueno, Dolina Lomas. Lomas. Bueno.
Aquí, mire, Fede de Guillón, de los pagos de Guile.
Sí, sí.
Y dice, ayer mientras hablaban de los apellidos tailandeses, jugaba a uno de los juegos de fútbol de la PlayStation, así que les paso algunos apellidos cortos, entre comillas, de la selección de Tailandia.
Ah, bueno, atención, atención Tailandia, atención.
Atención. Y estos son los más cortos de los apellidos. Wee Chau Domisiri es el arquero.
Ah, sí. Un arquerazo. Un arquerazo.
Cham Rastamae, con dos E final, es mediocampista. Y sí. Un mediapunta, le tiro así, es Amorlardak.
Amorlardak. El pardo Amorlardak.
Bueno, yo no sé si la pronunciación tailandesa es la mejor, la mía.
No, no, no. No hay pronunciación en Tailandia.
No sé cómo...
Nadie lo sabe.
No,
Gabriela Mazzini, los estoy escuchando como todas las noches. Bueno, gracias. Acá Jael, no, Aurelia del Monte. Entre Viviana del Grande y Aurelia del Monte, no sé con cuál me quedo. Pasen el celu de nuevo. ¿Están en vivo?
Sí. Sí. El celular 6585-5580. Solo claro. Textos ahí.
Bueno, Verónica Méndez dice, cuando una relación empieza de determinada manera, por ejemplo, ser amantes, es muy difícil que cambie de carátula. No digo que no.
Sí, ¿de carátula?
De carátula. Lo dijo el tailandés. Carátula.
No digo que no, pero creo que la gracia de esa relación es precisamente no cambiar de carátula. Cariño de Quilmes.
Siempre la misma carátula. Bueno, Pancho Garat, creo que la continuación de La Venganza, después de tantos años, no solo demuestra una gran dosis de lo que podríamos llamar éxito, sino que fabrica y cultiva día a día un valor en sí mismo, el ritual, que es visible en su repetición, pero más aún en su ausencia. Si llegara un lunes a la noche y no hubiese una venganza, será terrible, y si sucediese lo mismo el martes, el miércoles, ahí es cuando muchos de nosotros nos sentiríamos completamente amputados de espíritu. Perderíamos eso que a veces naturalizamos, que está allí, existe, y que alguno ignora. La Venganza Será Terrible es un programa que corrobora día a día que si frotamos dos piedras, una contra la otra, surgirá la magia del fuego, y que si nos sentamos alrededor y lo alimentamos con leña, nos encantará y nos arropará hasta dormirnos.
Sí.
Bueno, dice, ¿esto quién era que lo decía? Muchas gracias por lo que dice Pancho Garat. Bueno, son un montón de elogios que hemos escrito nosotros mismos.
También está el ritual de no escuchar este programa, ¿eh?
Sí, claro.
Gente que todas las noches se dispone a no escucharlo.
Sí, sí. En muchos países sucede eso de un modo unánime. María de Funes escribe por la encuesta de anoche sobre la preferencia en sanguchitos. El mío es de queso doble crema y rodajas de rabanito en un pan Felipe. Qué cosa, esta gente rumbosa, ¿no?
Sí, muy, muy
bien. Quiere lo mejor. Bueno.
Mire, sin embargo, y por el mismo tema, aquí escriben desde Trelew, en Chubut, dice, mi sándwich preferido es el de almóndigas.
Sí.
Dice, genio de los tres. Está bueno el de almóndigas, pero una albóndiga la pones en un sándwich y la apretás los panes y queda una hamburguesa.
Sí,
claro. Aquí Jorge de Córdoba dice, con el mayor de los respetos,
sí,
corrijo a Dolina, dice, la tarántula sí hace tela también.
Ajá.
Y completa diciendo que, al igual que a Barton, me parecen seres bellísimos. He criado algunas tarántulas y tengo anécdotas para contar. Saludos.
Yo pensé que la tarántula era esa muy peluda.
Sí, ¿cuál es entonces?
Esa muy grande, peluda. ¿Cuál es?
Sí, es esa.
Pero esas hacen tela. Porque... No, ya sé lo que me confunde. En las películas aparecen siempre caminando.
Sí.
Y subiéndose a la cama cuando está James Bond,
sí,
durmiendo y caminándole por el pecho.
Sí.
El pecho por otra parte de Sean Connery, muy peludo también. Tan peludo como la tarántula.
Sí, igual le digo, cualquier cosa vista de cerca es peluda,
No me diga.
Sí. Usted mire bien.
A ver.
Mire bien algo.
Sí, ya está.
Bueno, mírenlo un poco más.
Bueno, pero hay cosas que son peludas desde San Isidro.
Bueno, no sé.
Hablando de las arañas, también Rubino nos escribe, dice, Barton, las arañas tienen 8 ojos. Y las tarántulas, dicen, no suelen ser peligrosas para el humano, no así la temida viuda negra, Rubino.
Ah, la viuda negra.
Ese es otro.
Sí, sí. Sí.
Ahora tienen 8 ojos, uno por cada pata.
¿Esa es la viuda negra? No, no, la viuda negra. La viuda negra.
Dolina, ¿conoce el tango El Pecoso? Mi mamá lo cantaba, mi papá acompañaba en guitarra, dice Norma de Neuquén.
No, nunca lo escuché. ¿Qué más?
Aquí le piden el tango Whisky, lo pide el pibe de los
Whisky. Siempre lo pide.
De La Plata. Sí,
además siempre lo lee usted, Guile. Sí, sí, parece que lo pone, lo escribe lo usted.
No, bueno.
Yo sé que llorás por ella, empieza. Dale, vamos.
Graciela de Valvanera dice, maestro querido, qué hermoso fue escucharlo cantar de nuevo Monte Criollo. Y después otras canciones con Moreira. Se nota que la garganta está mejor.
Sí, sí. La de Moreira.
Bueno, mire, se sorprendería si le dijera lo atrasados que estamos en el tiempo.
Sí, sí, por
bueno,
favor.
Bueno.
Tendremos hagamos que una hacer una tanda, por favor.
750.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa y todos en las 7:50. También recuerden que estamos conectados en redes con a través de La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Bertrand de Laon. En el año 741... existía en Laon una magnífica villa propiedad del conde Cariberto. ¿Qué hace Cariberto? Era uno de los primeros castillos feudales que tres siglos después proliferarían muchísimo en Europa. Cariberto habitaba el castillo en compañía de su mujer y de su hija Bertrad, que tenía 15 años en determinado momento. Bien.
Sí, claro.
Vivían también con él sus criados, sus soldados, en fin. Los cronistas nos han dejado pocos datos sobre Cariberto, y posiblemente su nombre hubiese sido olvidado si no hubiera tenido una hija hermosa, discúlpenme, ¿no? Porque Bertrad era tan hermosa que Cariberto desconfiaba siempre de cualquier señor de la vecindad que fuera a visitarlo. Pensaba, este viene para ver si claro, se liga algo con la Bertrade. Cuando esta chica participaba de alguna comida, los invitados cometían enormes groserías. En vez de secarse delicadamente la boca con la manga, según dictaba la buena educación de la época, se quedaban con la boca abierta o bien olvidaban chuparse los dedos y se manchaban los trajes. Eso tenía una razón. Dice el cronista que la joven Bertrad los dejaba petrificados. Bertrad fue llamada por los poetas Berta la del pie grande, porque algunas malas lenguas han dicho que la hermosa Bertrad tenía un pie, precisamente, demasiado grande. Pero sus admiradores la defendían diciendo que esta apariencia se debía a que el otro pie era chico. Claro. Como siempre, en este tipo de debates, los malintencionados tuvieron la última palabra. Un buen día, un destacamento llegó a casa de Cariberto. Lo comandaba un caballero que, al abandonar la montura, mostró tener una estatura sorprendentemente pequeña. Cariberto recibió a este hombre con toda deferencia. Le dijeron a Bertrad que era nada menos que Pipino el Breve, un personaje importante que lo sería después mucho más. Dato central, a Bertrad le gustó Pipino. Pipino era alcalde de Palacio. En esa época, el alcalde de Palacio era como una especie de primer ministro y disponía de un considerable poder. Algunos decían que era más poderoso que el rey. Por esos tiempos era rey Childerico III, el último rey merovingio. Los excesos de toda clase habían agotado la raza de Clodoveo. Dice la crónica que en el usufructo constante de los pecados capitales, después de haber sumergido su cuerpo y su alma en la lujuria, Childerico se consumía en la pereza. La pereza que es la señora madre de todos los vicios. Bertrad, que sabía todo eso, se sintió muy intimidada cuando antes de la comida su padre le presentó a Pipino. Che, dice, te presento a Pipino. De todos modos, durante la reunión, Bertrad lo miró un poco al invitado medio de reojo. Por su parte, a Pipino no le fue indiferente la muchacha. Los cronistas expresaron que la examinaba con ojos ardientes y se esforzaba en contar historias de guerra a fin de hacerla estremecer. Varias veces lo consiguió, lo cual lo hizo feliz. Al terminar el banquete, Bertrad supo apreciar que este muchacho no arrojara los huesos que había en la cabeza de los otros invitados, tal como acostumbraban a hacerlo los comensales de Cariberto. Además, esa era una costumbre que Pipino solía poner en práctica para divertirse y terminar las comidas de manera alegre, pero aquel día solo deseaba una cosa: irse cuanto antes acompañado por la hermosa Bertrad. Cuando comunicó a Cariberto su intención, el padre lloró de alegría, o sea, directamente le dijo al padre, escúchame, me gustaría irme de su casa llevando en ancas a la bella Bertrad. Bueno, Cariberto se puso contento porque nunca hubiera podido esperar para su hija tan buen partido. En cuanto a ella, que por primera vez en su vida se sentía enamorada, creyó entrar en el paraíso, creyó. 2 horas más tarde, Pipino cabalgaba orgullosamente a la cabeza de sus hombres, llevando a Bertrand tiernamente acurrucada en sus brazos. Dice la crónica. En alguna de las noches próximas al encuentro en el castillo de Laon, fraguaron el nacimiento de Carlomagno, que nació el 2 de abril del año 742. Se revela ahora que estos son, evidentemente, los papás de Carlomagno. Convertida en la única favorita del alcalde de Palacio, Bertrand llevaba una vida muy agradable y muy ambiciosa. Y dicen que fue ella quien consiguió que su hijo, Carlomagno, fuera un rey. Dado que Childerico, el rey, no era más que una sombra, y que el trono estaba allí para el que tuviera la osadía de tomarlo, Bertrand pensó en que Pipino fuera el destinado a hacerlo. Para empezar, consiguió casarse para que su hijo fuera legítimo. Desde el día siguiente al casorio, se esforzó en convencer a su esposo para que expulsara al último merovingio y se convirtiera en rey. Pipino el Breve dudaba. Temía las reacciones de los llamados grandes, ¿no? Señores que apoyaban a Childerico y que podían mostrarse hostiles al usurpador. Pero Bertrand insistió e hizo lo siguiente. Le escribió al Papa, era Zacarías, y le hizo una pregunta. Decía, ¿a quién se debe llamar rey? ¿Al que realmente tiene el poder o al que aparenta tenerlo? Algunos meses más tarde, Pipino y Bertrand recibieron la respuesta de Roma. El que en realidad tiene los poderes, ese debe serlo, dijo el Papa. Estaba todo claro. Bertrand y Pipino reunieron a los grandes en Soissons y les comunicaron la opinión del Papa. La decisión fue rápida. En cuanto terminó su discurso, Pipino fue proclamado rey. Y el domingo 28 de julio del 754, en la Basílica de Saint-Denis, el Papa Esteban II consagró a Pipino y le confirió los títulos de rey de los francos y patricio de los romanos. Patricius, Patricius Romanorum. Y lo digo en homenaje a usted, Barto. Bien, al día siguiente, Childerico, el antiguo rey, sin tener tiempo de darse cuenta de nada, se vio encerrado en un convento con la cabeza rapada. Que era en aquel tiempo, aclaro, una humillación espantosa. Que te pelaran era la peor de las humillaciones. Bertrand se sintió orgullosa de haber contribuido a que Pipino fuera un rey poderoso y respetado. Igualmente se sentía feliz al oírse llamar reina, pero su mayor felicidad era un secreto. Pensar que su hijo era el príncipe heredero del reino franco. Al cabo de un año, Pipino y Bertrand fueron consagrados en San Bonifacio. Esa ceremonia que habían ignorado siempre los merovingios contribuyó a solidificar el prestigio del rey, de la reina, y los convirtió en verdaderos representantes de Dios. Esta consagración puso fin oficialmente a la dinastía merovingia y legalizó, como saben ustedes, el advenimiento de los carolingios al poder. A partir de ese momento, la reina, que entre tanto había tenido un segundo hijo, el primero Carlomagno, el segundo Carlomán. La casa es un lío. Carlomán y venían los dos, ¿no? Participó este muchacho en todos los asuntos de Estado y acompañó a Pipino, no este muchacho, sino ella, la reina. Acompañó a Pipino en todas sus expediciones militares. Hasta que murió Pipino, y el reino se dividió entre los dos herederos. Apenas instalados, Carlos en Noyon y Carlomán en Soissons empezaron a pelearse. Carlos todavía no era Carlomán. Hasta el punto de que Bertrand tuvo que utilizar toda su influencia a fin de evitar una guerra. Quiero decir, una guerra entre hermanos, ¿no? Hacía tiempo que Carlomán, el segundón, tenía celos de Carlos. Lo consideraba como un bastardo y asimismo como el único heredero de Pipino. Por tanto, el reparto de las tierras lo había defraudado. Animado por el duque de Baviera y Didier, el rey de los lombardos, Carlos Mann, el segundón, seguía protestando, qué sé yo, buah. Entonces, Bertrand, que quería que su primogénito llegara a ser rey, tuvo una idea. Decidió retirar a Carlos Mann, su mejor apoyo. Hizo casar a Carlos con la hija de Didier, rey de los Lombardos. Y Carlos Mann se quedó sin ayuda. Claro, porque Didier ayudaba al otro hermano, a Carlos Mann. Bueno, Carlos no pareció muy entusiasmado ante la idea de pasar las noches con Desirée de Lombardía. Sin embargo, obedeció a su mamá, las bodas se celebraron en el 770, y el otro hermano, Carlos Mann, sin apoyo, se calmó. Merced a los planes de Bertrand, la paz reinó entre los hermanos. Carlos fue rey, sus territorios fueron creciendo. Faltaban 30 años para que fuera consagrado emperador. Aunque lo había encumbrado, Bertrand no pudo ver la consagración de su hijo. Murió años antes de aquel encuentro de su hijo con el Papa León. Y Carlos, que fue Carlos Magno, conquistó Italia y finalmente fue coronado emperador Augusto por el Papa León III el 25 de diciembre del 800 en Roma, pero esa es otra historia.
Uh-huh.
¿Qué tango podemos escuchar para ilustrar esta divertida historia? Me gusta mucho la milonga Los Hermanos, que canta nuestro Zitarrosa. Así que vamos, evidentemente fue compuesta para evocar esta especie de conflicto entre Carlos, después Carlos Magno, y su hermano Carlomán.
Sí, claro. No sé si fue la compuso por ellos, pero
Carlomán, bueno. Carlomán. Bueno, adelante, por favor.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, juntitos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Era Alfredo Zitarrosa, La venganza será terrible, Los Hermanos.
Adunlam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos, la venganza será terrible, por las 7:50, cada uno en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá! ¡Lléveme al museo, mamá!
Se trata de un informe acerca de visitas al museo. Cuando vamos a una capital europea o latinoamericana y lo hacemos con la familia, en pareja o solos, da lo mismo. Y si da lo mismo, ¿para qué piensas de
eso? Bueno,
por favor, bueno.
A ver qué dice.
Bueno, déjelo avanzar, por favor. Y una vez en la ciudad te decides a visitar un museo, creemos que hay 10 cosas que deben saber a la hora de planificar y hacer esa visita para que se convierta en una experiencia agradable y formativa. Bueno. Consejos, vamos adelante, a ver cuáles son esos consejos. Primero, vístete con ropa muy cómoda y con bolsillos. Claro, para poder afanarse algo.
Porque por ahí
hay un relojito, algo, un adorno medio chico, chau, al bolsillo.
Porque por ahí le dan folletos y va guardando el bolsillo.
Dice, no hay nada peor que la ropa que aprieta. Dígamelo a mí. O cuando se nos hinchan las piernas, estoy a punto de morir. O nos hace daño el dobladillo del tiro de tanto andar. ¿Cuál es el dobladillo del tiro?
Este.
¿Que le pegaron un tiro en el dobladillo? O... sí, que la tela te roce la parte interna de los muslos.
Pero discúlpeme, perdón. ¿Esto es un informe sobre museos o sobre prendas?
Sí, aunque a usted le cueste creerlo, pero es extraordinario. No hay nada peor que ir caminando por un museo sintiendo que la tela roza la parte interna de los muslos hasta que duele. El calzado y los lienzos deben ser lo más cómodos posible. Si tenéis a alguien cerca que haya hecho el Camino de Santiago, sí, justamente,
sí.
Aquí al lado tengo a quien ha hecho el Camino de Santiago, mirando, caminando hacia atrás incluso. Preguntadle cómo llegó vestido y calzado a Santiago y sabréis qué es lo que resulta más cómodo para andar.
Pero es una proeza atlética ir al museo. Pero
hay que ir a museos chicos entonces, señor.
Claro, sí.
No llegues cansado al museo. En todas las ciudades hay transporte público asequible que os acercará hasta el museo sin necesidad de ir caminando. Más, por ejemplo, a Luján.
Sí, claro.
Bueno, hay donde más gente va caminando al Museo de Luján. Yo creía que a Luján solamente se podía ir caminando, y hubo una propuesta del Vaticano para suspender todos los transportes que van a Luján, para lograr de esta manera que toda la gente fuera allí a pie.
No, pero discúlpeme, hay gente que...
se cumpliera los designios de la Iglesia.
Hay gente que trabaja y que no puede ir caminando, tiene que salir de Luján, entrar a la Luján. Es una complicación que no haya transporte público.
Tiene razón. Pero,
sí.
¿Qué dice? Pero lo que sí es cierto, que el informe, yo coincido un 100% en lo que dice, de que uno tiene que llegar al museo descansado. No puede ser la última hora del día después de caminar todo el día.
Ahora, pues discúlpeme.
No ves nada e interpretas mal todo lo que ves.
Todas las instrucciones que está dando para ir al museo, parece que se estuviera preparando para un suplicio. Tiene que tomar...
Vamos a ir al museo también, ¿no? No es que...
Bueno, sí.
No es que vamos a ir al McDonald's.
Pero, ¿va a disfrutar o a qué va? Si no, no vaya.
Yo
no
la última vez que fui a un museo, me asusté mucho. Estuvimos con el señor, ¿se acuerda?
Sí,
había
claro.
Había una colección de momias.
Sí, señor.
Esa noche me las soñé a todas.
Estaban ahí, sí, casi al alcance de la mano, le diría.
Claro.
Vidrio de por medio.
Te miraban.
Sí, sí, sí.
Con esos ojos de momia, digamos así. Bueno, vamos a ir más adelante en el informe. Cuando llegues al museo, hazte un mapa del recorrido interior y exterior. ¿Cómo voy a hacer un mapa?
Sí, porque por ahí vuelve a pasar por los mismos lugares que ya...
Claro, tuvo, ¿no? Y ve los mismos cuadros, y dice, al final los cuadros son todos iguales. Resulta que está mirando el mismo. Sí, sí, tiene razón. El recorrido debe ser en dirección de más interesante a menos interesante.
Claro, vaya primero lo que... porque si deja para lo último lo que le gusta...
Por ahí cuando llega ya no da más. O no llega. Primero... la Venus de Milo.
Sí.
Segunda, la Gioconda.
Sí.
Tercero, camiseta de Riquelme.
No, pero está desordenado, ese museo está desordenado, sí. Lo que dice. Ahora, a veces es al revés, por ejemplo, en el Museo del Vaticano, usted ingresa, va viendo distintas cosas, y lo último...
Claro, no puede.
Pero esos son los intereses del museo, no los suyos.
Claro.
Bueno, pero supermercado.
Pero usted no puede entrar por la Capilla Sixtina y hacer.
Para mí tendrían que directamente entrar de la Capilla Sixtina, abren una de las paredes, total que les cuesta.
No, ¿cómo?
Y una calle lateral que usted entra directamente por ahí.
No, bueno, no, las paredes están pintadas también de la capilla.
Claro, son obras de
arte. Bueno, qué sé yo, le disimula una puertita ahí. Bueno, casi todos los países o casi todos los museos tienen actividades dirigidas a los más pequeños. Nosotros tenemos, por ejemplo, una guardería.
Sí.
Desde un pelotero hasta otro.
Sí, me imagino que será, todos los juegos serán temáticos en relación al museo, ¿no?
Efectivamente, tenemos muñequitos con la Venus de Milo.
Sí.
Otro dulce de leche, dulce de batata de la marca La Gioconda.
Bueno, sí.
Tenemos todo eso y lo vendemos.
Bueno.
Claro, vendemos cosas incluso de plástico que hacemos, muñequitos que se mueven.
Sí, merchandising.
Sí, merchandising. Vale.
Bueno, la verdad que para mí es una bendición haber encontrado esta guardería, porque realmente mis hijos no entienden nada de cultura.
No.
Entonces no tenía...
Y los míos son dañinos.
Sí.
Van y rajuñan los cuadros, rajuñan.
Ahora, discúlpeme, ¿usted está con el nene de la pelota?
Sí.
¿Hay un nene? No,
es
no puede. No puede ingresar con pelota, señor. Se la voy a tener que pinchar.
Sí, pero ¿le puedo decir una cosa? Vinimos desde la Argentina.
Claro.
¿Qué quiere? ¿Que lo salude, lo felicite?
Ahí en la Argentina los museos tienen cosas más nuevas que en las calles.
Bueno, pero...
Y los niños entran ahí, tiene cosa de 7 años de antigüedad, por ejemplo.
Discúlpeme.
Somos un país muy nuevo, entonces sí. enseguida hacemos museos. Con el museo Jorge Lorio.
Bueno, mire,
no tiene muchas cosas Jorge Lorio. Por ahí, un lápiz.
Bueno, por eso, yo le digo cuáles son las reglas aquí, no sé, usted me dice que viene de, ¿cómo me dijo?
Sí, le digo, venimos, no nos puede hacer este escándalo, este planteo, porque nosotros venimos desde la Argentina, acá, bueno, a ver el museo.
Claro. Bueno, sí, señor.
La verdad es que no nos está gustando mucho el trato.
Discúlpeme, ¿usted quién es?
¿Cómo va a pedir a un niño que venga con la pelota?
¿Usted quién es?
Es mi esposa.
Ah, bueno, porque la señora...
Se la mujer, como... señor.
Bueno, está bien. Yo le digo, para la pelota existen canchas de fútbol. Esto es un museo.
Está bien.
Está la pelota. Qué machista que sos,
No,
siempre
no.
Se colación el fútbol.
Si hubiéramos ido...
Nadie habla jamás. Bueno, ten cuidado porque esto que pasó aquí pasa mucho. Hay muchos guardias en los museos.
Sí,
más, hay muchos museos que únicamente tienen guardianes para impedir robar las obras que no están ya ahí.
Claro. Quedaron los guardianes nada más.
Quedan solamente los... Pero muchos museos ofrecen espectáculos, películas, se llaman cines.
No, los museos también.
Ay, que no me diga.
Y bueno, aquí en Buenos Aires, en el Malva, está en el, Malva.
No, o por ahí una obra que es muy emblemática, y hay un microcine donde se mete la gente, ve la película acerca de esa obra y después la puede apreciar mejor.
Después la ve y dice, en la película estaba mejor. Bueno, si hay algún espectáculo hay que ver el programa, a ver si te gusta. ¿Qué otra clase de espectáculos dan en los museos? Para mí tendrían que hacer obras de teatro o teatralizar situaciones. Por ejemplo, está la habitación, ponele, de Napoleón.
Sí.
Entonces, sí, claro. Ahí aparece un tipo disfrazado de Napoleón, el otro de Josefina, y te dan un fragmento histórico. Lo mismo acá en Argentina con los próceres.
Sí, bueno, sillas, hay de eso, ¿eh?
¿Eh?
Sí, hay de eso.
Silla, aquí está, esta silla es de Lavalle, y la otra silla es de Dorrego, y así.
Sí. Bueno, que no teatralicen todo porque va a ser un escándalo.
No, porque terminamos. Bueno, para hacer fotos en un museo no necesitamos teleobjetivo de medio metro, señor.
No,
¿qué lleva ahí? A ver.
No, es la cámara de foto esto.
¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es, señor?
No, ese es el trípode para poner la cámara.
Bueno.
No, esto.
Bueno, tampoco usted puede andar palpando todo el equipaje que trae el señor.
Sí, porque acá, señor, viene gente con unos teleobjetivos de este tamaño.
Sí, bueno.
Y resulta que rascan los cuadros con eso. Los raspan.
Yo quiero que la foto sea casi mejor que el cuadro.
No se puede, señor. Incluso ahora creo que no te dejan sacar fotos.
No.
En el Louvre no te dejan. No. ¿Por qué? Eso es por malo. ¿Qué le va a hacer la foto?
No, ni tampoco flash, porque el flash de las fotos va consumiendo la pintura, aunque usted no lo crea, porque todo el tiempo, esa luz es muy dañina para las pinturas.
Quiere decir que también es dañina para la gente.
Es como un fogonazo.
¿Eh?
Es como un fogonazo.
Ahora, sí. Yo se lo digo como oculista. Buenas tardes.
Sí. ¿Usted es oculista?
Disculpen que me meta. No, pero se lo digo como oculista.
Sí.
Que me meta en la conversación.
Sí.
Pero
sí.
Los escuché. Y efectivamente, si a uno le saca muchas fotos, al final pierde la misma.
Sí, pero ¿puedo decir una cosa? Nosotros vinimos desde Argentina para ver...
Ya lo dijo.
Bueno, desde Argentina venimos.
Pero no puede entrar con semejante aparato, no puede entrar. Y menos para sacar fotos que no solamente le hacen mal a los cuadros, sino también a los seres humanos.
Así que lo va a tener que dejar todo eso, señor.
Sí, sí. Y esto no lo, y no, no lo puede recuperar más. Ya lo confiscamos. Pertenece al Estado francés.
Es como no, la cancha, que le sacan el cinturón. Bueno, esto igual.
Discúlpeme, si hubiera habido problemas conmigo, no me hubieran dejado entrar al país. Y aquí tengo el pasaporte sellado por las autoridades.
Sí, pero
al
eso
país puede entrar. Al museo también puede entrar, pero no con ese equipo. Seguramente usted no lo traía a la vista cuando pasó por la puerta.
Bueno, lo que le quiero decir, yo no vivo acá a la vuelta, vengo de Argentina.
Ya dijo que viene de la Argentina, lo escuchamos. Bueno. ¿Y sabés qué pasa? Yo soy guardia acá, yo también vine de la Argentina.
Ah, me pareció
vivo
que
hace, Argentina. Vivo hace 20 años acá.
Bueno, sí. Acá en el Louvre de 100 guardias, 90 son todos argentinos.
Son todos, bueno, pues, señor. Nosotros somos de Río Cuarto.
Sí, con más razón, somos los dos argentinos, me vas a sacar la cámara.
Y bueno, no podés, flaco, ya sabés que es así.
Vos sabés cómo son estos franchutes, ¿viste? Que te marcan, nos marcan de cerca porque nos tienen bronca los argentinos porque los comemos crudos. Venimos aquí, morocho y argentino, rey de París.
Y sí, París es así, es nuestra.
Bueno, a la belleza hay que regalarle tiempo, dice el tipo del informe. Que está del tomate totalmente.
Sí, se cansó.
Si nos gusta algo en concreto, dediquémosle todo el tiempo necesario, sin pensar en lo que aún nos queda para ver. No, sin embargo, yo soy ansioso. Yo estoy viendo lo más lindo de mi vida y estoy pensando que por ahí lo siguiente es mejor todavía. Digo, claro, pero es lindo. Vamos. Sigo adelante.
Pero muchas veces uno pone bancos, sillas, enfrente a las grandes obras para que uno se siente horas y horas a verla, a contemplarla.
Sí, sí.
Yo, cuando estuve en el museo en España, me detuve a contemplar La Maja Desnuda.
Ajá, qué bien, muy buen cuadro.
La obra de Goya.
Claro.
Y no dijeron nada.
No, ¿qué van a decir, señor? La gente se sienta a contemplar la obra.
Sí, pero puedo decirle una cosa. Estuvo más de 10 horas mirando La Maja Desnuda.
Nos va a tener que acompañar, señor.
No. Uno va descubriendo detalles.
Sí,
a medida que va contemplando la obra.
Al lado
empieza
estaba,
a cobrar vida.
Al lado estaba la maja vestida y pasó de largo.
Pasó de largo. No,
no la conozco, la maja vestida.
Sí, sí. Además, usted no puede estar desnudo. La maja sí, pero usted no.
Bueno, pero si soy nudista, señor. ¿Qué quiere que le diga?
Casi todos los museos disponen de cafetería. Dije cafetería.
Sí. Sí.
Esta media luna de que son más viejas que los cuadros.
Señor, no se coma las medialunas, son piezas exhibidas estas medialunas.
Ah,
la medialuna de la Valle.
El servicio de cafetería, ¿te lo tenés que tomar ahí, el café con leche? ¿O podés andar con el café con leche al lado de los cuadros, ponerlo?
No, de ninguna manera. Tiene que sentarse en una mesa, hacer un break en la visita y tomar algo.
Bueno, otra cosa que me olvidé de preguntarle, ¿no? Cuando lo vi ahí sentado, ¿qué pasa si usted, con el pretexto de que le está enseñando una obra, se sienta al lado de una mesa, le empieza a explicar el cuadro, qué sé yo, y después sobreviene la situación amorosa? ¿Se levantan muchas minas así?
Hay muchas mujeres solas en los museos, ¿eh?
Claro,
yo creo que es un buen lugar.
Empieza a mirar el cuadro, primero empieza a hacer comentarios sobre el cuadro.
Claro.
Bueno, no sé si así.
La maja, dice usted.
Bueno, qué pincelada, ¿no? Qué pincelada que dio Goya, ¿no? Acá.
Sí. Mire ahí se equivocó, me parece.
Sí. No, señor, no hay una forma de hacer las cosas. Es la expresión del artista, por favor.
Sí. Qué cara, qué gesto. Y bueno, por ahí, cuando la amiga dice, ay, yo siento que el corazón se me enciende, que ay, dice alma gemela, le dice usted.
Claro.
Tampoco se aproveche.
Claro, dice yo que también cuando veo un cuadro de esto, pienso en la inmensidad del arte, todo eso. Le dice.
Bueno.
¿Qué le parece si nos besamos y chao? Le dice. Bueno, eso, evidentemente, ¿quién le va a decir que no?
No. Además, le puede argumentar si ella le dice, vine desde Argentina hasta acá.
Claro, vine desde Argentina. Vio como somos los argentinos. Ganadores en todas partes. Ganadores en todas partes. Morocho y argentino, rey de París.
No, este pero caso. Eso no funciona. No funciona todo el tiempo el mismo recurso, señor.
¿No? Yo creí que funcionaba, sí.
Sí, hay algunos museos donde exhiben esculturas.
Sí.
Que tienen determinados días y horarios que se hacen visitas donde uno puede tocar las esculturas.
Ajá, sí. ¿Tocar a quién? A ti te puede tocar. A tocar, puede tocar. A tocar. Sí. Cada cosa en su lugar.
Por ejemplo, tengo entendido el David, por ejemplo, puede hacer
no, parte bueno, no. De... no, no sé si puede tocar. Bájese, acá, por acá favor. Bájese de ahí porque no se puede.
Acá lo... Acá lo quisimos hacer, pero fue realmente no. Un desastre.
No, señor.
Un escándalo.
Permitimos tocar esculturas.
Tuvieron que venir un bombero.
Permitimos tocar esculturas para apreciar el volumen, porque claro. Trabajamos, los escultores trabajamos volúmenes, ¿verdad?
Claro.
Bueno...
¿Y qué volúmenes puedo tocar?
No, tiene que venir el día y la hora que es...
Mire, si yo voy a venir, sí. Voy a venir de mi casa, venimos de la Argentina nosotros.
Bueno, me lo dijo, para pero usted averigua.
Un volumen.
Pero usted averigua en el sitio web, en nuestro sitio web, averigua sí. Qué día y horario.
¿Qué web se puede tocar?
Eso averigua usted antes. Acá, por ejemplo, el día que se toca son los martes.
Ah, hay que tener cuidado de no quedarse encerrado adentro del museo, porque si no te pasa lo de Ben Stiller.
Sí, que es terrible, porque todos los muñecos cobran vida y todas las.
Claro. Bueno, estamos muy atrasados nosotros.
Y podría, pues, creo que...
Y además tenemos miedo de que nos cierre el museo, quedemos dentro y nada más.
Bueno, entonces si le parece, vamos a una pausa.
Vamos, después... no olvidemos llevar todos los folletos, que
no,
son tres cartarolas.
Para algo trajo prenda con bolsillo.
Exactamente. Si no, ¿para qué traje este pedazo de bolsillo de payaso? Pausa.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 11 grados 3 décimas.
El gobierno anunciará hoy la extensión de la cuarentena sin modificaciones. Tras la reunión que mantuvieron Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, se acordó continuar con las actuales condiciones de aislamiento por 2 semanas más, pero sin aperturas ni retrocesos. No obstante, el presidente dejó abierta la posibilidad de reinstalar alguna restricción al sostener que la estrategia vigente no está funcionando.
Yo lo que veo es con mucha preocupación la situación, o sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, nos ha ido relativamente bien en el sentido de que no tenemos que lamentar tantas víctimas, o más víctimas, pues son muchas las que hay, no lamentar más víctimas, pero me parece que tenemos que ponernos un poco firmes porque no está funcionando esto, francamente lo digo, ¿eh? Yo, ayer alguien me decía, no, hoy tuvimos menos casos, ¿y cuánto tuvimos? No, tuvimos, sí, creo que dijo 5.600, teníamos 300 casos menos que la semana anterior, eso no es nada, y eso tiene que ver esencialmente con la gente en las calles, y con la gente encontrándose, y con la gente tomando un café, y con la gente participando en un asado, tiene que ver con eso, lo que digo es que tenemos que darnos cuenta que estamos teniendo un problema y lo que no podemos hacer es dejar que ese problema avance quedándonos haciendo lo mismo. Si haciendo esto nos ha pasado el crecimiento que hemos tenido, entonces tenemos que empezar a pintar en hacer otras cosas.
Pese al rechazo de Cambiemos, el Senado aprobó la ley de teletrabajo. La iniciativa que garantiza los derechos laborales mínimos para la nueva modalidad obtuvo 40 votos a favor y 30 en contra. La norma establece que el empleador o la empresa deberá garantizar los elementos de trabajo para quienes adopten el nuevo sistema y los empleados tendrán garantizado el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. Cabe destacar que la ley comenzará a aplicarse 90 días después de que termine la cuarentena.
Patria grande.
Jair Bolsonaro reveló que se siente débil luego de padecer coronavirus por 20 días. El mandatario señaló que en los últimos estudios médicos le detectaron una infección en un pulmón. Además, se supo que su esposa, Michelle Bolsonaro, la primera dama brasileña, también se contagió de COVID-19 y está siendo atendida por el equipo sanitario de la presidencia. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 11 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno en su casa, y es el momento, y es el día, es la hora indicada para convocar al trío sin nombre, con Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Fantástico.
Impecable.
Muy bien.
Bueno, ¿qué novedades artísticas podemos tener?
Ninguna, no me gusta cuando lo pregunta de esa manera, porque son canciones, no son novedades, son viejas las canciones, de hecho.
Bueno, ¿qué?
Bueno, no, pero hoy tenemos una versión, hoy tenemos una reversión.
Ajá, es verdad.
Sí, que además ya hicimos, así que tampoco es novedad por ese lado. Pero bueno,
pero la hicimos una sola vez.
Solo una vez.
¿Qué le pasa?
Bueno, pero cuente, la gente quiere escuchar.
Veo que la cuarentena le está pegando bien.
Claro, sí. Que vino a provocar.
Déjeme en paz. Sí, vino a provocar y aparte sabiendo que no podemos ir a buscarlo.
Claro, usted eso me lo dice, ¿por qué no me lo dice cara acá?
En cuarentena somos todos valientes.
Todos valientes, tiene razón el señor.
Vaya a saber quién le está cuidando las espaldas a usted.
Sí. Bueno, ¿qué
Bueno, trajimos dos canciones. Una es una canción de los Beatles, que es From Me to You, en una versión muy particular que hemos hecho una vez, creo que en Mendoza fue, Ale.
En Mendoza, sí. Y es una versión ternaria de una canción binaria.
O sea, es un bandecito.
Algo así.
Algo así. Y es por WhatsApp para Aye.
Ah, bueno.
Dale.
Señor, me pareció que esta la escuché Mendoza, me parece.
Pero sí, lo acabamos de decir, señor.
Sí, la verdad que los Beatles la tendrían que haber tocado así en el ternario.
Seguro que lo probaron y lo descartaron.
Seguro, seguro.
Bueno, y la otra canción es una canción de Charly García y Pedro Aznar. La canción es Mientes y por Instagram la pidió Sil.
Adelante.
Muy bien, y además muy oportuna porque Pedro Aznar estuvo cumpliendo años hace pocos días.
Es verdad, feliz cumpleaños, ¿verdad? Pedro. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Esta clase de coincidencias me dejan muy perplejo, ¿cierto? Fíjense, mire cómo se me pone la piel de gallina, porque justamente, imagínate vos, cumplió años el tipo, y nosotros pasan 2, 3, 7, 16 días y hacemos una canción de él. Parece
impresionante.
Son esas
quiero reventar.
Quiero reventar, sí.
Cuando el universo complota.
Sí.
Complota.
Bueno, si les parece, gracias al trío sin nombre. Y nos reencontramos mañana con el trío y damos paso al maestro Gansé con sus grandes éxitos.
Adelante.
Thank you. llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia paqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te enterás. Pero yo sé que metido viví buscando un querer. ¿Qué querés pasar olvido cambiando tanta mujer? Yo sé que en la madrugada, cuando la van a dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bueno, maestro.
Y ahora una pandilla de amigos.
¿En qué tono es esto?
Trae la trompeta.
No sé qué vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué quiere hacer?
En fa mayor.
Maestro, las autoridades de la radio nos hacen la seña universal de váyanse.
Sí. ¿Cuál es esa seña?
Esta.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. ¿Qué?